Generalmente, cuando pensamos en tecnología de punta para mover estructuras gigantescas, imaginamos motores inmensos, grúas hidráulicas de titanio, o sea, cosas que suenan y se ven muy complejas, ¿no?
Totalmente. Toda la atención visual y, digamos, conceptual suele centrarse en esa maquinaria pesada. Lo mecánico impone un respeto inmediato porque, pues, es evidente.
Claro, hace ruido, saca humo. Pero fíjate que luego bajas la mirada hacia el muelle y resulta que lo que realmente está manteniendo a esa inmensa bestia de acero sujeta a la tierra, pues es un manojo de fibras retorcidas, una simple cuerda.
Y de repente te das cuenta de que toda esa hipertecnología de navegación depende enteramente de la ingeniería más antigua del mundo. Es una transición fascinante, la verdad.
Pasamos de la apabullante complejidad del acero, a la elegancia pura de la tensión, la fricción y la física básica.
Exacto. Y es un mundo sumamente preciso. Un pequeño error de cálculo en, no sé, la forma en que se retuercen esas fibras o elegir el material equivocado puede resultar en un fallo catastrófico.
Y justo por la gravedad de esos detalles, la inmersión profunda de hoy tiene una misión vital. Esto va a funcionar como una clase magistral preparatoria.
Una excelente forma de verlo.
Sí, la idea es dominar la lógica detrás de los cabos y las operaciones en cubierta, o lo que formalmente conocemos como jarcia y cabullería.
No queremos memorizar un manual línea por línea.
Porque en una situación de presión o en un examen exhaustivo, la memoria falla. Queremos entender el porqué detrás de cada técnica y de cada material.
Exactamente. Quien busca la excelencia operativa sabe que comprender la mecánica es lo único que garantiza la seguridad.
Y bueno, para empezar a construir esa lógica, hay que establecer el vocabulario fundamental, ¿verdad?
Sí, el primer detalle operativo. A bordo, y esto es regla de oro, jamás se utiliza la palabra cuerda. El término genérico e indiscutible es cabo.
Cabo. Y la forma en que medimos su grosor también desafía un poco la intuición de la vida civil. Esa fue de las primeras cosas que me sorprendió muchísimo.
Ah, claro, el tema de las medidas.
Porque si voy a una ferretería, pido una cuerda guiándome por su diámetro. Pero al estudiar estos materiales, descubrí que en la geometría marítima el grosor no se mide atravesando el cabo de lado a lado.
No, para nada. Se mide la longitud de su circunferencia.
Eso. A esto se le llama mena. Y siempre, invariablemente, se expresa en milímetros. O sea, es como medirle la cintura al cabo para saber su talla.
Esa es una gran analogía. Al establecer esa medida perimetral, estandarizamos la forma en que calculamos la resistencia. Pero antes siquiera de pensar en calcular tensiones o amarrar un buque, tenemos que entender cómo está construido ese cabo desde su nivel microscópico.
Su esqueleto dicta por completo su comportamiento físico bajo estrés, ¿no?
Exactamente. La ingeniería primitiva muestra aquí su genialidad a través del método de elaboración más abundante, que es el colchado,
El colchado.
que es básicamente el retorcimiento sistemático de fibras.
Pero a ver, aquí es donde tengo una duda genuina.
Dime.
Si yo tomo un puñado de fibras sueltas y simplemente las retuerzo, pues en el momento en que las suelto van a desenrollarse instantáneamente. ¿Cómo logran que esa tensión se mantenga fija para formar el cabo?
La clave está en la progresión jerárquica de giros opuestos. Empezamos con un grupo de fibras, ya sean vegetales o sintéticas, y las retorcemos sobre sí mismas, generalmente de izquierda a derecha.
Ajá.
Ese primer conjunto primario forma lo que llamamos una filástica. Luego tomamos varias de esas filásticas, pero ojo, no las retorcemos en la misma dirección, entra la física pura.
Las tuercen en sentido contrario.
Exacto, de derecha a izquierda. Esta colcha a la izquierda forma un cordón.
Ah, claro. Me viene a la mente una analogía visual muy clara. Funciona como la doble hélice del ADN, o como un resorte tensional o al máximo, ¿no? Al retorcer en direcciones opuestas en cada paso sucesivo, las fuerzas de torsión básicamente pelean entre sí.
Pelean y se cancelan mutuamente. Esa fricción interna constante es lo que mantiene la estructura unida sin que estalle. Esa cancelación de fuerzas es la base de toda la estabilidad.
¡Qué maravilla de diseño!
Y la progresión continúa, fíjate. Tomamos tres o cuatro de esos cordones y los volvemos a colchar, ahora otra vez a la derecha. El resultado es la famosa guindaleza. Este término es vital para cualquier evaluación, porque la inmensa mayoría de los cabos operativos a bordo son guindalesas.
Guindalesas, anotado. Y leí un detalle arquitectónico fascinante sobre la guindalesa de cuatro cordones en específico. Si juntas tres cilindros, encajan perfectamente.
Sí, forman un triángulo sólido.
Pero si juntas cuatro, inevitablemente queda un túnel hueco justo en el centro. Me imagino que si ese cabo pasa por una polea, soportando toneladas de peso, ese espacio vacío haría que el cabo se aplaste.
Se deformaría horriblemente, aumentaría la fricción interna y terminaría destrozando sus propias fibras. Es un punto crítico.
Entonces, ¿cómo lo solucionan?
Para evitar ese colapso estructural, se introduce un cordón Textra en el medio, pero colchado al revés de los demás. A este núcleo de soporte interno se le llama alma.
El alma del cabo. Suena hasta poético.
Y si queremos llevar la escala al extremo, tomamos tres o cuatro guindalesas enteras y las colchamos juntas a la izquierda. Eso forma un gigante llamado calabrote.
Que históricamente amarraba a los buques más pesados.
Exacto. Aunque hoy su concepto es más teórico que práctico, por la aparición de nuevos materiales.
Ya veo. Ahora, todo este equilibrio de torsiones suena brillante. Pero me hace pensar en un escenario de la vida real bastante peligroso.
A ver, ¿cuál escenario?
Tenemos nuestra guindalesa colchada y equilibrada. Pero, ¿qué pasa si la usamos en una grúa para levantar una carga masiva que de repente queda suspendida y tiene espacio para girar libremente sobre su propio eje en el aire?
Uf, esa es una situación de altísimo riesgo. Y suele ser un punto ciego en la instrucción básica. La tensión de la carga combinada con el giro libre causará que el cabo tienda a descolcharse.
O sea, las fibras pierden esa fricción interna meticulosamente calculada.
Literalmente, la estructura se desarma bajo su propio peso y la carga se desploma. Es peligrosísimo.
Entonces el colchado tiene un defecto mortal inherente. Su tendencia a descolcharse y a formar nudos accidentales, que entiendo se llaman cocas.
Así es, cocas.
¿Cómo solucionamos eso cuando necesitamos un cabo que no gire bajo ninguna circunstancia?
Cambiamos la arquitectura por completo usando el método de trenzado o tejido. En lugar de torcer agresivamente, entrelazamos.
Trenzado, claro.
Para diámetros pequeños, como escotas o drisas, usamos un tejido simple llamado beta tejida, que es un tubo hueco y manejable. Pero para los amarres pesados, construimos cabos de gran mena con 8 cordones.
8 cordones entrelazados.
Exacto. 4 pares colchados a la izquierda y 4 a la derecha, entrelazados de forma alterna. 0 estrés de torsión acumulado.
Un diseño que no tiene tendencia a enrollarse. Pero, claro, tener una arquitectura perfecta no sirve de nada si usamos el material equivocado. Podríamos tener un cabo trenzado de 8 cordones maravilloso, pero si está hecho de papel, pues se va a romper.
Definitivamente. El material dicta los límites operativos. Esto es crucial entenderlo.
¿Cómo decidimos de qué hacer estas estructuras? Históricamente, tengo entendido que las fibras vegetales gobernaban.
Sí, el sisal, el abacá, el algodón eran los reyes. Pero hoy son especies casi en extinción por desventajas físicas muy severas. Son pesadas, tienen menor resistencia bruta y, lo más crítico en el mar, si se mojan absorben tanta agua que pueden llegar a duplicar su peso.
Haciéndolas inmanejables para la tripulación, me imagino. Pero, a ver, si son tan problemáticas, pesadas y absorben agua como esponjas, ¿por qué los manuales de maniobra siguen insistiendo en que no están extintas?
Porque tienen una cualidad mecánica indispensable. Estiran muy poco bajo carga.
Ah, claro.
Esa rigidez natural las hace absolutamente necesarias para operaciones de precisión milimétrica, como las tiras de arriado de los botes salvavidas.
Entiendo. Si necesito bajar un bote con personas adentro, quiero que baje de forma constante y estable. Y supongo que eso nos lleva a la gran falla del material moderno más famoso, el nylon.
Las poliamidas, exacto.
Siempre se presentan como la cúspide de la resistencia. Fuerte, ligero, inmune al clima. Pero leí que tiene un coeficiente de estiramiento del 30%.
Y esa es su mayor virtud. Y dependiendo del contexto, su mayor peligro. Es una trampa clásica de comprensión. Imagina arriar un bote salvavidas en medio de un oleaje picado usando nylon.
El peso del bote estiraría el cabo.
Y cuando una ola levantara el bote momentáneamente, liberando la tensión, el nylon se contraería de golpe.
Actuaría como una cuerda de bungee masiva. El bote salvavidas rebotaría como un yoyo de arriba abajo, golpeándose contra el casco del buque.
Sería letal.
Totalmente incontrolable.
Por eso el nylon queda descartado para esa maniobra. Además de su elasticidad, presenta otro desafío táctico. Es increíblemente escurridizo por su naturaleza plástica.
Lo cual exige compensar la técnica. Si lo amarramos, tenemos que darle muchas más vueltas en las vitas, ¿no?
Exacto. O al hacerle un empalme, tenemos que asegurarlo con amarres extra o ligadas para que los cordones no se patinen y se deshaga estrabajo.
Pero siguiendo con los sintéticos, me encontré con el polipropileno. Y aquí admito que me confundió un poco.
A ver.
Si su característica principal es que flota en el agua, ¿no significa que es menos denso y por lo tanto un material más débil? ¿Por qué confiarle a paraciones pesadas?
Bueno, su densidad es menor, en efecto, y no tiene la fuerza bruta del nylon, pero su capacidad de flotar resuelve un problema táctico superior en maniobras de remolque o estachas de amarre.
Ah, porque no se hunde.
Exactamente. Al mantenerse en la superficie, el riesgo de que el cabo sea succionado bajo el casco y se enrede fatalmente las hélices del buque desaparece casi por completo.
Es un material seleccionado puramente para sobrevivir al entorno del barco. ¡Qué interesante! Y para cerrar este catálogo está el poliéster o dacrón.
Que parece ser el punto de equilibrio perfecto. No estira como una banda elástica de nylon ni es tan ligero como el polipropileno, pero genera mucha más fricción. Se agarra a las cornamusas metálicas sin resbalar.
Es un material de fricción predecible, digamos. Oye, y ya que tocamos el tema de interactuar con el entorno, necesitamos hablar de la topografía del cabo en sí. Cuando damos instrucciones en cubierta sobre un cabo de 100 metros, debemos ser súper precisos.
Definitivamente. Hay una geografía básica para evitar el caos. El idioma operativo, como le dicen.
Por lo que vi, dividen funcionalmente cualquier cabo en tres partes, sin importar su tamaño. El chicote, que es simplemente cualquiera de los dos extremos libres. El seno, que es esa curvatura o arco que forma el cabo en su parte media sin llegar a cruzarse. Y el firme.
Que es la sección principal y extendida donde recae toda la fuerza primaria. Conocer esa anatomía permite ejecutar la maniobra más repetida a bordo, que es el adujado.
¿Adujar? Que no es simplemente juntar la cuerda para que el puente de mando se vea ordenado y bonito.
No, para nada. Es recoger el cabo metódicamente en vueltas circulares o en forma de 8. Es una medida preventiva crítica. Asegura que en una emergencia cuando haya que largar ese cabo a máxima velocidad, fluya sin trabarse ni formar cocas accidentales.
Y hablando de cocas y nudos, yo siempre creí que un buen nudo era la forma definitiva de asegurar o unir algo. Pero revisando los protocolos de integridad estructural, resulta que a bordo prefieren evitar los nudos permanentes y usan algo llamado costura. ¿Por qué un nudo comprometería la fuerza de un cabo?
Porque la física de un nudo es autodestructiva bajo tensión extrema. Fíjate, un nudo fuerza a las hebras a dar curvas muy cerradas sobre sí mismas.
Se estrangulan.
Literalmente. Esa flexión aguda y la fricción interna en el punto de presión aplastan y rompen las microfibras. Un nudo puede reducir la resistencia original de un cabo en un 50%.
¡Wow! La mitad de la resistencia perdida solo por hacer un nudo. Mientras que la costura hace lo contrario.
Exacto. En lugar de doblar el cabo sobre sí mismo, abres los cordones y los entrelazas directamente siguiendo la dirección natural de las colchas del otro cabo.
Original de fábrica.
Por eso la costura siempre vence al nudo cuando hay tiempo y necesidad de carga pesada. Similarmente, en lugar de atar lazos improvisados, se fabrican gasas.
Las gasas son estos anillos permanentes entrelazados en el chicote, ¿verdad?
O en el seno también. Y sirven como puntos de anclaje limpios y altamente resistentes para encapillar.
Esto nos lleva a una situación que, honestamente, me parece de las más desafiantes al tratar de visualizar estas maniobras. Digamos que tenemos nuestro cabo principal sujetando un buque enorme. Está bajo una tensión brutal, tensado como la cuerda de una guitarra.
A punto de reventar.
Sí. Y necesitamos desconectarlo de su punto de anclaje actual para moverlo a otro lado. Evidentemente, no podemos simplemente soltarlo. El latigazo decapitaría a alguien y perderíamos el barco. ¿Cómo transfieres toda esa energía cinética sin soltar la carga?
Es el momento de aplicar una maniobra de retención transitoria llamada abozar. Es un concepto fundamental. Consiste en utilizar un cabo auxiliar, la boza, que suele ser más pequeño pero extremadamente resistente.
¿Y qué haces con la boza?
Usando nudos especiales de fricción, atas esta boza firmemente al cabo principal que está bajo tensión, y el otro extremo de la boza lo fijas a una estructura inamovible en la cubierta.
La analogía que me ayuda a visualizar esta coreografía de fuerzas es imaginar que estás paseando a un perro gigantesco y agresivo. El perro tira de la correa con una fuerza que te está destrozando las manos y necesitas soltar la correa para amarrarla a un poste.
Si la sueltas de golpe, el perro escapa.
¡Exacto! Así que alguien más agarra el collar del perro directamente por un segundo. Esa persona contiene toda la fuerza bruta mientras la correa principal queda floja en tus manos. Tú la acomodas en el poste, aseguras todo y luego la otra persona suelta el collar.
Una visualización perfecta de la transferencia de esfuerzos. La voz asume temporalmente el rol de aguantar al perro. Recibe la carga. El segmento del cabo principal detrás de la bosa pierde la tensión. Lo manipulas con seguridad, lo aseguras y al final liberas la bosa.
Devolviendo la tensión al firme de manera controlada. ¡Es brillante! Todo este conocimiento mecánico e ingeniería de materiales es impresionante. Pero siento que es inútil si el material se degrada.
Y se degrada mucho más fácil de lo que parece.
Por eso, el tramo final de nuestra sesión trata sobre la supervivencia del material. Y fíjate que el primer enemigo del cabo resulta ser invisible.
Si yo someto un cabo a un peso descomunal, pero no se rompe, mi instinto sería pensar, excelente, pasó la prueba, es un cabo invencible.
Y esa suposición ha causado incontables accidentes.
Sobrecargar un cabo cerca de su límite de ruptura no necesita partirlo en dos para destruirlo.
Sufre por dentro.
Sí, la tensión masiva desgarra microscópicamente las fibras internas. El cabo sobrevive, sí, pero queda permanentemente traumatizado. Confiar en esa misma línea para una operación futura similar es apostar a ciegas contra una estructura debilitada.
Un daño estructural fantasma, por así decirlo. Otro enemigo, mucho más físico y visible, es la fricción contra los metales del barco. La solución lógica es forrar las zonas de roce con lona gruesa o mangueras viejas. Pero encontré un fenómeno fascinante con el nylon cuando sufre fricción extrema. Parecería que tiene un mecanismo de autodefensa térmico.
La interacción termomecánica del nylon bajo roce intenso es asombrosa, de verdad. Cuando roza a alta presión sobre una bita de metal, el calor de la fricción llega a fundir literalmente la capa superficial de las fibras plásticas.
Se derrite.
Visualmente parece que el cabo se está quemando y destruyendo, pero esa fusión crea una costra lisa, una especie de escudo cristalizado que reduce drásticamente el coeficiente de fricción posterior, protegiendo las capas internas sin comprometer demasiado la resistencia general.
Se sacrifica un poco para salvar el todo. ¡Qué locura! Pero el clima no perdona de la misma manera. El calor pudre biológicamente las fibras vegetales a largo plazo.
Y hay un fenómeno en particular que suena a una trampa mortal de la naturaleza. El efecto del sol inclemente sobre una amarra vegetal que acaba de salir del mar.
A ver, explícame eso.
Es un escenario crítico de fuerzas contrapuestas. Imagina un calabrote de abacá, empapado, sosteniendo un buque bajo alta tensión. El sol directo comienza a golpearlo. Las fibras vegetales reaccionan al calor secándose rápido. Y al perder el agua, intentan contraerse agresivamente hacia su estado natural.
Y tienes la tensión del buque tirando hacia afuera y la amarra intentando encogerse hacia adentro con una fuerza monstruosa.
Exacto. Esa contracción térmica puede hacer que el cabo alcance su límite de rotura y estalle en el aire como el disparo de un cañón.
Un latigazo devastador provocado solo por un cambio de humedad y temperatura, lo que me recuerda otra paradoja relacionada con el agua y la limpieza. Los cabos vegetales deben estivarse completamente secos y jamás tocar jabones, ¿verdad? Porque los detergentes disuelven los aceites naturales que mantienen vivas las fibras.
Así es. Y los sintéticos, por otro lado, al ser polímeros, son completamente inmunes al agua y a la putrefacción, pero presentan desafíos de limpieza sumamente específicos.
Y aquí es donde la química del mantenimiento me dejó pensando. Sabemos que el nylon es intrínsecamente resbaladizo. Imagina que en cubierta se mancha profundamente con grasa industrial pesada de un motor.
Se vuelve intocable.
La intuición grita que uses desengrasante industrial o agua hirviendo con jabón, pero los manuales insisten en frotarlo con gasoil. ¿Bajo qué lógica limpias algo resbaladizo usando un combustible oleoso derivado del petróleo?
Parece un contrasentido total, pero es química de disolventes pura. Los detergentes comunes operan superficialmente y no logran penetrar grasas alquitranadas de uso naval.
Ajá.
El gasoil actúa como un solvente no polar que diluye las grasas pesadas atrapadas entre los cordones. Y lo más importante, por la configuración de la cadena molecular de la poliamida del nylon, este combustible disuelve la grasa sin ablandar ni derretir la estructura del plástico en sí.
O sea, limpia el agente invasor sin destruir el tejido hospedero. Fascinante. Y bueno, para garantizar que ese tejido sobreviva hasta los extremos, no podemos dejar los chicotes, o sea, las puntas recién cortadas, expuestos.
Nunca. Porque esa energía de torsión de la que hablamos al principio buscará liberarse, deshilachando el cabo lentamente hasta destruirlo.
Es necesario sellarlos, entonces. Vi que las técnicas clásicas incluyen el falcaseado, que es envolver y tejer la punta firmemente con un hilo muy apretado o realizar una costura del chicote sobre sí mismo.
Sí, pero con la llegada de las fibras sintéticas, la solución termoplástica es más inmediata. Aplicar fuego. Se funden las puntas, creando un tapón plástico sólido.
Aunque supongo que hay que ser cuidadoso de no crear un bulto amorfo que luego se atasque en los mecanismos o poleas.
Exactamente. Tiene que ser limpio y liso.
Ese equilibrio entre la practicidad y la precisión técnica resume perfectamente lo que hemos desempacado en esta inmersión. Dominar la cabullería no es un ejercicio de repetir términos antiguos.
Es visualizar la mecánica de fluidos, la química de los solventes, la elasticidad traicionera de los polímeros frente a la rigidez vegetal y las microfuerzas de fricción trabajando al unísono.
Entender la lógica invisible dentro de esas fibras garantiza dominar por completo el tema.
Totalmente. La comprensión sistémica reemplaza la necesidad de memorizar. Si logras aislar todas esas variables y entender cómo interactúan con las cargas extremas, las respuestas operativas a cualquier problema en cubierta surgen de manera natural e instintiva.
Es fascinante pensar en la elegancia de este diseño primitivo. Tomar un puñado de fibras individuales, frágiles, que cualquiera de nosotros podría romper con las dos manos y retorcerlas estratégicamente. Poner a la física a pelear contra sí misma para que esa misma torsión genere una estructura inquebrantable.
Es verdaderamente una obra de arte funcional.
Es una de las lecciones más hermosas de la ingeniería. Cómo oponer fuerzas no siempre resulta en destrucción. Cuando el diseño es impecable, esa tensión constante es exactamente lo que te permite sostener el peso del mundo, o al menos el de un buque de miles de toneladas. Hasta la próxima inmersión profunda.